Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quiero invitarles a abrir un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18. Es un versículo que, por cierto, en alguna manera viene ligado con la enseñanza de ayer por la noche, pero quiero darle un enfoque muy importante. Creo que todos nosotros, hermanos, debemos entender que estamos metidos en este proceso. Obviamente, si usted quiere, permanece en él. Si no, pues sencillamente tiene la alternativa de salirse. Así que vamos a buscar Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y todos juntos lo vamos a repetir. ¿Cómo dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén y amén. La perfección, obviamente, es un estado ideal desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista divino. Tal vez para nosotros, cuando hablamos de perfección, es un estado en donde no hay defecto alguno, no hay mancha alguna. Estamos hablando de algo que no se le puede mejorar más. Ha llegado a su punto máximo, perfección. Aunque se concibe la palabra perfección no como un estado absoluto, sino como un proceso continuo. Dios mismo se va perfeccionando. Si nosotros evaluamos su propia creación, y nosotros podemos medir con todo el respeto que nuestro Dios se merece, podemos ver de qué manera Él mismo se va perfeccionando, su propia obra. Imagínense que la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero los cielos y la tierra que Dios creó en el principio no es exactamente al que nosotros conocemos ahorita. Aquella creación se ha perfeccionado. Dios la ha perfeccionado. En su creación original, allí fue donde Dios creó esos enormes y gigantescas bestias llamadas dinosaurios. Nosotros no podemos obviar ni esconder la realidad de esas eras antiguas, antiquísimas, de millones de años atrás. Allí están los fósiles. El petróleo, ¿sabía usted que es un derivado fósil? El petróleo es el derivado fósil de esas edades sumamente atrasadas. Estamos hablando de miles y miles, millones de años atrás. No podemos tapar el sol con un dedo e ignorar que existieron los dinosaurios, los brontosaurios, los pterodáctilos y todas esas especies prehistóricas. Pero después de esto, sucede un cataclismo. Y lo que usted lee en Génesis, capítulo 1, el resto de los versículos, está describiendo un ordenamiento diferente. Y dice que la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y Dios comienza una nueva etapa creativa. Y Dios comienza a hacer una nueva etapa en donde forma seres totalmente diferentes, distintos en toda su estructura a aquellas gigantescas bestias de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la misma obra de Dios, Dios mismo, en su carácter de ser divino, pensante, inteligente, se va perfeccionando. Esta segunda etapa que nosotros conocemos, que es el Homo sapiens, como los hombres le han querido poner, pero Dios le puso hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es categórico. Dios le dio cualidades y características a su creación exactamente concretas como las que tiene hasta el día de hoy. El hombre no ha evolucionado. Dios lo hizo así como es hoy. La tierra no necesita evolucionar ni un milímetro más. Es perfecta la obra que Dios hizo. El planeta Tierra no necesita ser modificado absolutamente nada. Lo lamentable es que el ser humano es el depredador más grande y está destruyendo este planeta tan perfecto como Dios lo hizo, como Dios lo creó. Me llama mucho la atención las palabras que el Señor utiliza en el libro de Isaías cuando dice: y Dios formó la tierra de tal forma que fuera habitada. Esas palabras son tan profundas y tan sabias como usted no tiene idea. Quiere decir que Dios le dio la composición perfecta. Es increíble que en todo el sistema solar no exista un segundo planeta similar, ni siquiera parecido al planeta Tierra. El planeta Tierra es único. Las condiciones que este planeta tiene son excepcionales. Allá andan los científicos mandando el famoso, ahorita ya es lo novedoso, el famoso telescopio James no sé qué, que está a 1.500.000 kilómetros de la Tierra para poder captar imágenes que jamás el hombre ha visto. ¿Y qué ha encontrado? Un universo precioso, lindo, pero sin vida. Allá andan buscando alguna estrella, andan buscando alguna constelación, andan buscando algún planeta donde haya vida. Dios dice en su palabra, y Dios formó la tierra de tal forma que fuera habitada. Hermanos, en ese proceso divino, de ese perfeccionamiento, todavía falta una tercera etapa. Dios no se ha quedado trabado aquí. No, nosotros, todas las criaturas que Dios ha hecho, especialmente y particularmente el hombre, Dios lo quiere llevar a la tercera etapa de su perfeccionamiento. Y es esa etapa que se le llama cielo nuevo y tierra nueva. Y dice que el cielo que ahora vemos, ya no lo veremos más. Y dice que el mar que ahora vemos, ya no existirá más. Y dice que el sol y la luna no serán necesarios. Si la luna dejara de ser, este planeta sencillamente muere. Si el sol dejara de ser, todo moriría, absolutamente todo sobre este planeta. Así que estamos hablando de un orden totalmente diferente. Y dice que el sol ya no será necesario porque Dios será el sol. Estamos hablando de un orden totalmente diferente. Entonces, quiere decir que Dios se va a perfeccionar su creación. Imagínense, solo como muestra de esa maravillosa creación de Dios, el Señor Jesucristo fue el primero que estrenó, llamémosle así, el nuevo traje. Suena feo, ¿no? Porque lo eterno es el alma. Eso no se puede destruir. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no temáis al que puede destruir el cuerpo, pero ¿qué dice? Pero el alma no la puede tocar. Lo eterno en ti es el alma. Lo que Dios va a cambiar es tu traje, este traje que ahora tú tienes, este es del polvo. Y lo que Dios formó del polvo regresa al polvo, ¿verdad que así dice la palabra del Señor? Regresa al polvo, pero tu alma, lo que es el verdadero ser, eso que tú tienes, por eso dijo el Señor, más bien temed aquel que no solo puede destruir el cuerpo, sino también lanzar el alma al infierno. Cristo fue el primero que estrenó, digámoslo así, ese nuevo traje. Y era algo fascinante. Si tú lo lees en las Sagradas Escrituras, era algo fascinante. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos ahorita, y de repente, ¡puc! Ya no está. ¿Y el maestro? ¿Dónde está? Ya no estaba. Estaban ellos encerrados en un cuarto, y de repente, ¡puc! Ahí estaba el Señor. ¿Y por dónde entró? No oímos que tocara la puerta, ni que nadie le abriera. El Señor Jesucristo tenía la capacidad de atravesar lo sólido, de transportarse de un lugar a otro. Ahora, por favor, no me vaya a preguntar, hermano Saúl, ¿y cómo lo hacía? Porque no sé. Ahí estamos hablando ya de algo que se sale de nuestro contexto humano y de nuestra interpretación humana. Lo que yo sí sé es que al Señor Jesucristo se le conoce como las primicias. Al Señor Jesucristo se le conoce como el primogénito. Unigénito nadie más será, pero engendrado por Dios, sí. Por eso dice la palabra del Señor que nadie puede ser llamado hijo de Dios o ser engendrado por Dios, sino solamente Dios, porque esto no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Así que el Señor Jesucristo vino a estrenar ese nuevo traje. Así que este traje, por eso el apóstol Pablo le llama, ¿cómo le llama a este chunche? ¿Sabe usted cómo le llama? Este tabernáculo, y ¿sabes tú, Mingo, lo que quiere decir tabernáculo? En el hebreo, ¿sabes tú lo que significa tabernáculo? Casucha. Casucha. Como quien dice, hecha de ramas, hecho de lo más guachquero, hecho de lo más barato, hecho de lo que no tiene nada de valor. ¿Mm? Sí, del humus, hecho del polvo. Y dice el apóstol Pablo, este tabernáculo. Y algunos se aferran a este tabernáculo. Y ahí quieren, hasta se sienten mejores que otros, hasta más guapos que otros. Más... Oh, si tú supieras lo que Dios te está ofreciendo. Por eso de ahí viene aquella figura que muchas veces se ha dicho, que hay algunos que Dios nos está ofreciendo un carro último modelo, y vos tenés una carcacha del año 1953. A ver, y Dios te dice, a ver, José Manuel, dame esa tu carcacha y yo te doy una nueva. ¿Qué harías? Ay, señores, que lo que pasa es que como me gustan las antigüedades, me gusta lo clásico. Y nos estamos aferrando a esta antigüedad cuando Dios ya se perfeccionó. ¿Te has dado cuenta ahora cómo son los carros modernos? Los carros muy adelantados. Hasta se les habla. Ya ni siquiera hay que arrancarlos. Hay algunos, la marca Renault, que es una que va bastante avanzada en esto, solo se le dice arranca. ¡Rum! Y arranca el carro. Hay sensores tan perfectos que tú puedes ir manejando y ya no necesitas ni siquiera meter el freno porque el carro ve por vos. Y frena. Y nunca vas a chocar. Ahora solo te parqueas y pones en el automático, perdón, llegas a donde te querés parquear y solo pones el automático y le dice, parqueate. Y se parquea solito. Pero ahí estamos aferrados a una carcacha vieja que suena para meter el retroceso, ¿verdad? Y, óyeme, Dios se va adelantando muchísimo más de lo que tu mente pueda imaginar. Hay una creación perfecta que Dios tiene preparada para ti y para mí. Por eso el apóstol Pablo te dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, ¿cómo son? Viejas, temporales, pasajeras, metámosles otro calificativo, guachqueras, se envejecen, se terminan, la polía les entra y se acaba. Pero todo lo que Dios hace es como perfecto. ¿Por qué explico todo esto? Por este versículo santo y hermoso que yo les estoy leyendo hoy. ¿Cómo dice? ¿Se recuerdan? Van a tener que verlo de nuevo, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice Proverbios 4:18? Oiga, y cómo quisiera que usted se lo meta en su mente y en su alma y en su corazón, porque este proverbio habla de esa proyección gloriosa que Dios nos impulsa hacia adelante. Dice el Señor, mas la senda de los justos es como qué, como la luz de la aurora que va como en aumento y no se va a detener hasta qué. Hasta que el día sea como perfecto. Ahora van las preguntas de compromiso personal. Mi querido hermano, ¿estás creciendo espiritualmente en tu vida? ¿Tú sientes que tu luz, que la luz de Cristo, que la obra de Cristo se está perfeccionando en ti? ¿O todavía eres una carcacha, perdón por el ejemplo que voy a poner, o todavía eres un carro viejo que tenés que estar, ¿qué? Usando una llave que se quiebra. No, ahora ya solo se toca un botón y ¡boom! Enciende. Y de repente va a llegar el momento en que ni siquiera vas a tener que apretar un botón, sino hablarle y va a arrancar. Hermanos, ¿será que vamos avanzando? ¿Será que vas progresando hacia adelante? ¿Saben unas cosas, algo que nos preocupa de aquí, de la Iglesia del Norte? Su poco crecimiento. Su poco crecimiento espiritual. Su poco crecimiento numérico. Pareciera como que nos hemos estancado. Disculpame, Dios nos estanca. Dios va progresando de día en día. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesús dijo, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre, ¿qué dijo? Muchas moradas hay. ¿Voy pues a qué, hermano? Óigame, el Señor no se ha quedado sentado esperando a que llegue el día. Él está preparando un lugar. Un lugar precioso, un lugar diferente, un lugar difícil de concebir mentalmente. El apóstol Pablo lo describe y para él es difícil decir aún lo que oyó y lo que vio. No existen palabras humanas para poder describir lo que él vio. La ceguera espiritual del cristianismo moderno se debe a la falta del crecimiento espiritual en sus vidas. Porque muchos se atreven poco, porque su visión es demasiado corta. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesucristo sanó a aquellos ciegos? Y dice que le dijo al que sanó y hizo saliva y le echó y lodo con su saliva y le echó en sus ojos, ¿no? Y le dijo, vete a lavar. Y se fue a lavar. Y cuando regresa le dice el Señor, ¿y cómo ves? Pues Señor, fíjate que veo a los hombres así como bultos, como árboles, y así veo. No, entonces no estás bien, ve de nuevo. Y cuando regresa de nuevo le dice, ¿y cómo ves ahora? A ver, ¿cómo fue que dijo que veía? ¿Se recuerdan de esa parábola? No, le dice, Señor, veo bien de cerca y de lejos. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué muchas veces no nos atrevemos mucho en las cosas espirituales? ¿Sabes por qué somos muy miedosos para tomar decisiones así radicales en nuestra vida, para entregarnos al Señor? Porque nuestra mirada es corta. No logramos ver más allá. Y somos miedosos y queremos seguir a Cristo, pero no queremos soltarnos aquí, porque ¿qué tal si no me va bien? ¿Y qué tal si, hey, suéltate que tu Salvador te espera? Si es Cristo el que te está diciendo, ven a mí, ¿o no? Es Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Cristo, el Rey de la vida. Es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que te está diciendo, ven, ven a mí. No es cualquiera. pero por la miopía espiritual que tenemos, somos incapaces muchas veces de tomar decisiones radicales en nuestra vida. Por eso nos cuesta ver la gloria de Dios. Por eso nos cuesta ver, nos cuesta contemplar la hermosura de Dios. Por eso es que no crecemos. Porque vamos demasiado despacio en nuestro caminar. Porque tenemos miedo. Porque hay mucha inseguridad en tu corazón. ¿Por qué no le pides al Señor? Señor, dame de esa fe, así como la fe que tuvo Abraham. Y cuando tú le pediste a tu hijo, a su hijo, a su único, Abraham no dudó. Lo agarró, hizo el altar, lo acostó, le tapó sus ojos y agarró aquella daga y se la clavó. Se la clavó. En su corazón sí lo hizo. Solo que fue el ángel el que no se lo permitió. Pero Abraham sí había renunciado a su hijo. Porque él decía, si él me lo dio, me lo dará de nuevo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es fe. Eso es fe. Por eso dice que Abraham recibió a Isaac por fe, por resurrección. Porque para él, aunque así lo matara, Dios se lo regresaba. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto arriesgarnos en la fe? Y somos demasiado miedosos. Si tú crees con todo tu corazón, ve y anuncia a los cuatro vientos que Jesús vive en tu corazón. No dejes que nadie te quite de tus labios la gloria de conocer a tu Salvador. Pero nos volvemos demasiado miedosos, inseguros, hasta algunos tienen vergüenza de su fe. Eso quiere decir que, sencillamente, tú no has nacido de nuevo. Hay cosas maravillosas, grandes, así como la luz de la aurora, dice, conforme la luz va creciendo, ¿qué es lo que tú logras ver mejor? Todo. Cuando hay penumbra, no hay momento más difícil de manejar cuando va atardeciendo o cuando va amaneciendo, porque se genera una penumbra. O mejor fuera de noche para que la luz de tu carro se vea nítido, o mejor que sea el día completo para que tú puedas contemplar lo que ves en tu derredor. Y por eso dice la palabra del Señor que la vida del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que dice, óyeme, Dios no se va a parar. Somos nosotros los que nos detenemos. Dios no se va a detener. El Señor está decidido a hacer una obra perfecta en ti. Somos nosotros los que entorpecemos la labor de Dios. Hay un pasaje muy bonito allá en el libro de Primera de Pedro. Vayámonos y deleitémonos en la palabra del Señor, en esta exhortativa que el Señor hace a nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Ya lo tienes? Amén. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué dice? Después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. Deténgase un poquito ahí, solo le quiero decir algo que es importante comprender. Cuando dice un poco de tiempo, se refiere al tiempo de nuestra vida sobre esta tierra. ¿Cuántos años pueden ser? Desde que tú conoces, bueno, yo tuve la dicha de conocer a mi Salvador a los 17 años. Y desde entonces he llevado ese proceso divino en mi vida. Pero algunos podrán tener 15 años, 20 años, otros quizás menos o más, no importa. El asunto es que desde que Él comenzó en ti la obra, ¿cuánto tiempo será? ¿10, 20, 30, 40 años? No sé, Pero dice que en ese lapso de tiempo, ¿cómo le llama? Dice que tengamos que, ¿qué? ¿Qué vamos a pasar ahí? ¿Qué? Padecimientos, hermana Olga. ¿Verdad que así dice ahí? Ahora, ¿será que debemos de ser masoquistas para que Dios nos agarre y nos tenga que dar así? Y entonces solo es a través de esa forma. Yo voy a explicarle algo, hermano. No es que Dios se complazca en el dolor tuyo. No es que Dios quiera intencionalmente llevarte hacia una vida de padecimiento, de dolores, y que entre más sufras, entre más dolores tengas, más santo vas a ser. No. Te lo quiero explicar de esta forma. Muy sencilla. Entre más espiritual eres, más fácil será el camino de Dios. Entre más carnal seas, más duro será el trato. ¿Sí me entiendes? Si yo soy espiritual, y si Dios llena mi corazón, y yo logro entender perfectamente los planes de Dios, desprenderme de las cosas del mundo no tendrá que ser algo tan doloroso. Algo que tengas que sufrir tanto porque es que me duele, es que no quiero. Entre más espiritual seas, más fácil será el camino. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo dijo, venid, llevad mi yugo? ¿Y cómo le llamó el Señor a su yugo? Porque mi carga es, ¿cómo dijo? ¿Cómo? Oiga eso. Porque mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entre más carnal eres, más difícil. Oh, pero es que ya no voy a poder hacer eso. Y entonces quiere decir que ya no voy a hacer esto. Y entonces quiere decir, entre más carnal eres, más grandote sentís. Entre más espiritual seas, más fácil. Mira, dijo el Señor, que mi carga, mi yugo es ligero y fácil. Ligero y fácil. Para aquel que es espiritual, las cosas de Dios no son difíciles, no son complicadas. Mi camino, claro, eso sí, él habla, ¿no?, que es angosto y va para arriba. Pero hermano, como dice que se siembra con lágrimas y se cosecha. ¿Cómo? Con alegría. Yo entiendo, si los primeros días no es nada fácil, no, si no, no crea usted que, ah, sí, qué cosa tan linda, vamos a dejar esto, y sí, todo fácil. O sea, yo lo estoy diciendo que es fácil, pero yo lo he vivido, y no, pero he llegado a esta conclusión. Entre más espiritual soy, menos complicado es. Si es uno el que lo complica, es uno el que lo vuelve complejo, difícil. Y lo ve, entre más quiero yo esto, el día que te dice el Señor, dámelo. Alguien me dijo una vez, ya voy a creer yo, me dijo que Abraham, cuando Dios le dijo, a ver, dame a tu hijo, a tu único hijo, Abraham dijo, está bien, Señor, sí, ahí está, tomémoslo, dámelo. ¿Cómo querés que lo haga? Así, ta, yo lo voy a hacer. ¿Será que habrá sido así de fácil? Era el niño de su vejez. Era un anciano de más de 100 años. Y su mujer había sido estéril toda la vida. Y por fin quedó embarazada. Y al único hijo, ya se imagina cómo amaba a Abraham a ese chiquitito. Aquí veo yo a mi querido Alex. Él se siente realizado con su hijo. Y con el permiso de mi querido Alex, él dice, este es el hijo de mi vejez, dice. Y tiene razón, y yo sé que lo ama. Yo sé que lo ama mucho, y se nota. No tenés que decírmelo, se nota. Ahora, hago la comparación con Abraham. Este mi querido hermano apenas tiene 30 y ¿cuánto? 34 años. Abraham tenía ¿cuántos? Más de 100 años. Así que vos tal vez tendrías esperanza de tener otro hijo de la vejez. Pero Abraham ya no. Por eso dice que Abraham tuvo esperanza contra esperanza, como quien dice, era tan difícil, tan complicado. Y hermano, después que Dios se lo da, ni la misma Sara creía cuando iba a quedar embarazada. Se puso a reír solita. Ya voy a creer que yo, siendo una vieja, voy a quedar embarazada. ¿Por qué te ríes, Sara? Le digo. ¿Por qué te ríes? ¿Tú crees que yo no soy capaz de hacer esto? Sara se rió porque le parecía imposible. Pero es que cuando uno cree en el Dios eterno, lo que es imposible, Dios lo hace posible. ¿Verdad que sí, Alex? Sí, sí, era imposible. Pero Dios lo hizo. Mi Dios lo hizo. Y ahí está esa criatura. Ahora, hermanos, viene Dios y le pide a Abraham. Yo no creo que Abraham dicho, ah, qué bueno, sí, es tan fácil, yo solo me desprendo de este patojito. Y esto, no, debe haber sido muy duro. Abraham debe haber pasado momentos de conflictos en su mente, en su corazón, pero nunca pelear con su Hacedor. Abraham demostró que el amor que le tenía a Dios era superior a aquella criatura que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque si se lo había dado una vez, se lo podía dar dos veces. Se lo podía dar tres veces, porque era el Dios Todopoderoso. Hermanos, entre más espiritual soy, menos complicado será el camino de la salvación. Ahora, entre más carnal soy, sí, será muy difícil. Será muy difícil. Entonces, en este pequeño lapso de tiempo, somos sometidos a esa prueba, a esos padecimientos, porque como decía la carta de ayer, Dios tiene que probar en medio de la adversidad, ¿qué cosa? Yo lo vi a varios de ustedes ahí en el estudio. ¿Qué? El amor y la fe. Dos valores imprescindibles para alcanzar la salvación. Pero se volverá fácil. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo que era su yugo? Ligero y fácil. Así. ¿Y ligero qué quiere decir? Liviano, no pesado. Es que Dios no te quiere poner una carga que te aplaste. No, no, no. No, Dios te dará el poder. Necesitas tener una gran fuerza. No, lo que necesitas es tener una gran fe. Una gran fe. Y tú sabrás. Y vas a sentir lo precioso que es caminar en el camino de Dios. Toma decisiones en tu vida. Por muy arriesgadas que parezcan, toma decisiones para que crezcas espiritualmente. Para que puedas progresar espiritualmente. Pero sigue diciendo este pasaje. Dice, mas el Dios de toda gracia. Y qué hermoso cómo lo califica el apóstol Pedro aquí. Mas el Dios de toda gracia. Dios está lleno de gracia. Lleno de misericordia. Y Él conoce tus debilidades. Clama a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Y yo te responderé. Clama a mí. Y yo te responderé. Y sigue diciendo que nos llamó a su gloria eterna. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? A su gloria eterna. A esa tercera creación. A esa etapa perfecta de la creación perfecta de Dios. Yo no sé si después de esa va a haber otra. No lo sé. La Biblia no dice nada de eso. Lo único que sé es que a lo que Dios nos está llevando es muchísimo mejor que lo que ahora vemos. ¿Verdad que sí lo dijo el apóstol Pablo? Dijo Pablo un día, partir es que muchísimo mejor que quedarme viviendo acá. Muchísimo, así lo calificó, de algo muchísimo. Pero ahí están los hombres aferrados a lo material, creyendo que aquí es donde tienen lo mejor y que entre más plata tengan o más cosas tengan, están mejor. Ojalá entendieras que entre más tengas de Dios en tu corazón, eso sí es lo mejor. Eso sí es lo mejor. Porque teniendo a Cristo, ¿lo tenemos?
Todo.
¿Cuánto?
Todo.
Y me gusta preguntar, me encanta preguntar eso. ¿Y qué es todo? Simple, ¿verdad? Todo. ¿Y por qué nos cuesta entenderlo? Teniendo a Cristo, lo tienes todo. No tenemos que envidiarle al mundo absolutamente nada de nada. Pero sigamos leyendo, oiga lo que sigue diciendo. Y dice que nos quiere llevar a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido, ¿cómo le llama? Un poquito de tiempo. Eso es todo lo que Dios te pide. Y nos duele dejar y padecer ese poquito de tiempo por lo carnales que somos. Así que Dios, a través de los padecimientos, nos va enseñando a desprendernos de nosotros mismos, a desgarrar la parte humana para que quede libre la semilla, para que quede libre la almendra donde está la verdadera vida espiritual. No es nada fácil. Sean ustedes, quieren sacar cualquier semilla de una cáscara. ¿Verdad que hay muchas que es bien difícil? Bien complicado. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Agarren ustedes eso, échenle agua. ¿Y qué pasa? Se ablanda. Aquella cáscara, aquella corteza dura, se comienza a aguadar y aguadar y aguadar. Imagínense aquel embrioncito que comienza a salir, que es tan frágil que con la punta de su dedo usted puede deshacerlo, comienza a atravesar un punto exacto de la cáscara dura y ¡crac!, se abre. Y ahí va para afuera. Increíble. Ustedes han oído hablar de los coyoles. Son duros. Hay que agarrar. Yo recuerdo de niño donde el abuelo había un palo de ese coyol. Y uno agarraba aquello y lo ponía uno sobre una piedra y agarraba otra piedra y ¡bum! Y darle. ¡Bum! Salía saltando la piedra y no se quebraba. Hasta que uno lograba darle bien, ¡cras! Y por fin le sacaba la almendra que era tan rica. En la naturaleza es tan especial ese fenómeno. Entre más dura sea tu corazón, más duro será permitir que ese hombre nuevo se manifieste. Pero Dios está decidido. Dios está decidido. Y sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahora sí lee conmigo. ¿Cómo dice? Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca, ¿y qué? Y establezca. Todas estas cuatro palabras habla de estabilidad, de firmeza, de decisión. No habla de mediocridad. No, no, no. Vuelvo a leerla. Mire lo que dice. El mismo que os perfeccione. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Perfeccionar. Os perfeccione. Es un proceso que vamos de peor a qué. A mejor, que vamos de tinieblas, ¿a dónde? A luz, que vamos de enanos espiritual a ser como la luz de la aurora, perfectos. Eso es perfeccionar, quiere decir que perfeccionar, no le quiero usar este término evolucionar, no, 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 a Dios no le interesa evolucionar, a Dios le interesa perfeccionar, que la obra que Él comenzó aquí, Él la va haciendo perfecta, Dios. En ese corto tiempo, Dios te llegará a ser una criatura perfecta en Dios. ¿Pero qué más dice? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué es afirmar? ¿Qué es afirmar? No, porque ahí mismo dice. ¿Qué es afirmar? Eso. Seguro. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Cada quien esté plenamente convencido en lo que cree. Yo estoy convencido, yo estoy seguro. Así venga un ateo queriéndome convencer que Dios no existe. Ah, no me hace mover, hermano, es que yo sé que mi Redentor vive. Así venga cualquiera. No, no, no. Mire, hermano, si Dios está haciendo una obra perfecta en su corazón, Dios lo afirma. Lo afirma. Es poder en su vida. ¿Pero qué más sigue diciendo? ¿Ahora qué? Fortalezca. Que nos dé poder. Fortalecer es poder. Nunca te sientas débil, hermano, por favor. Nunca te sientas débil. Porque el Dios de Abraham, porque el Dios de Isaac, porque el Dios de Jacob, es también mi Dios. Y es el tuyo también si has creído con todo tu corazón. Él te va a dar poder. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos imperfectos. Pero es que Dios nunca dejará abandonada la obra de sus manos. Y si Él ha comenzado esa gloriosa obra, Él, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿El primero qué es? La perfección. Segundo, la firme. Tercero, la fortalezca. Y cuarto, la establezca. Como quien dice, nada ni nadie te arrancará de mi mano. Por eso el apóstol Pablo, qué palabras más hermosas de este hombre. Cuando dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni cuchillo, ni espada, ninguna cosa creada, ¿qué dice? Podrá separarme, establecido, perfectamente establecido con el poder de Dios. Que nada te mueva. Que Dios te sostenga, que en medio de tus luchas y tus pruebas, que es inevitable que vengan, es parte de ese amor divino para llevarte un día a esa tercera etapa de su creación. Dios quiere que tú seas igual que Jesús. Por eso Cristo es el parámetro. Por eso Jesucristo es el modelo. Por eso Dios estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los hijos de Dios, para que lleguemos ¿a dónde? A la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es nuestro modelo, y el que comenzó en vosotros esa buena obra. ¿Lo quieres leer? Así lo dice. Vayámonos ahí a Filipenses. Filipenses, ahí un poquito atrás, y con esto quiero terminar. El tiempo se me fue como agua entre las manos. Ya casi se me fue. ¿Y cómo dice Filipenses 1:6? ¿Amén? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Estando persuadido de esto, deténgase ahí. Esta palabrita, estando persuadido, usted lo puede cambiar perfectamente y hacerle un énfasis más profundo y más fácil de entender. Estoy plenamente convencido. Así, estoy plenamente convencido, estando persuadido, dice, de esto. ¿De qué esto? Aleluya. ¿Hasta cuándo?
Hasta el día de Jesucristo.
El que comenzó en vosotros esta, ¿cómo le llama? Buena obra. ¿Verdad que sí le dice? Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, sí, en usted, en mí. Bueno, el primer convencido de eso tengo que ser yo. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que son hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes de veras quieren llegar a ese reino eterno? Créame, hermano, yo sueño. El anhelo de mi corazón Nunca se me olvida un sueño que tuve siendo un adolescente. Lo tengo tan presente como...
Gloria a Dios.
Como ese día glorioso. Recuerdo que veía una escena apocalíptica. Pero de repente comencé a ver cómo muchas personas eran transformadas. Yo tenía apenas 13, 14 años. Y veía cómo muchos ascendían al cielo. Pero de forma distinta. Eran como pequeñas luces. Que eran transformadas, sus cuerpos estaban, pero yo veía cómo se transformaban como en pequeñas luces y subían. Yo decía, Señor, ¿y yo? De repente sentí una experiencia tan extraordinaria y ahí desperté. Sueño con eso. Para mí el rapto no es una fantasía. Yo sé que mi Redentor vive.
Amén.
Y lo que yo predico es lo que anhela mi alma y mi corazón. Y lo más hermoso es que el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el mismo Señor Jesucristo promete que todo aquel que crea en un abrir y cerrar de ojos será transformado. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, dice el Señor, que seremos arrebatados juntamente con Él. Hermano, entre más fuerte sea tu fe, entre más poderoso sea el amor y la fe en tu corazón, más meridiano es para ti ese día. No dudas. Y podemos decir, como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Lo podemos decir como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos repetirlo también como aquel apóstol lo dijo. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, como dice, del Señor somos. No vivimos para esta tierra. No existimos para esta tierra. Yo espero cielo nuevo y tierra nueva. No sé cuántos años más el Señor me va a permitir estar metido en este cascarón, pero yo anhelo el día glorioso en el cual voy a ser revestido de ese nuevo traje que Jesús estrenó. Hermano, yo estoy convencido que el que comenzó en mí, ¿y en cuántos de ustedes? Comenzó en vosotros la buena obra. Óigame qué cosa más linda. La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Por eso quise ponerle como título a esta enseñanza. Hasta la perfección. No mires para atrás. Hasta la perfección. No mires a los lados hasta que llegues a la perfección. No dejes que nadie te persuada de algo diferente. Hasta la perfección. Camina. Camina y sigue caminando. Y si te sientes débil, clama. Es parte de la formación. Que Dios les bendiga, hermanos. Solo quiero concluir con estos versículos que dice en Santiago capítulo 1, versículo 1. Y esto debería de ser el sentir de todo creyente. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. ¿Amén? Así que las pruebas no es para que se queje. Las pruebas no es para que se lamente. Las pruebas es para que usted se regocije, porque a través de ellas Dios está perfeccionando su hombre interior. Que Dios les bendiga. Buenas noches y que la paz del Señor sea con ustedes.